Hola a todos y bienvenidos al episodio número 27 del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y me pone muy contento anunciarles que hoy tenemos con nosotros a Florencia Grieco, que es una periodista y politóloga también, aunque ella no esté de acuerdo, especializada en un tema que a mí me fascina desde siempre, que es Corea del Norte. Florencia es una experta en este país y en el régimen que lo gobierna, hasta el punto de que en 2018 publicó el libro En Corea del Norte, viaje a la última dinastía comunista. Vamos a ver qué tiene para contarnos. Florencia, bienvenida. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Yo sé que tu carrera va más allá del tema que nos trae hoy acá, por supuesto, pero lo cierto es que Corea del Norte se ha convertido un poco en tu asunto, ¿no? En tu tema de expertise. Yo cuando pienso en Corea del Norte pienso en Florencia Grieco. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué te pusiste a investigar sobre Corea del Norte?
Es un poco el tema, casi lo digo con orgullo, que es un tema por el cual termino hablando mucho más que por cualquier otro, pero también de algún modo tiene que ver con el motivo que me llevó a mí a un poco primero indagar, explorar más desde lejos y después tratar de explorar un poco más en el terreno, que es que el tema y el lugar son totalmente excepcionales. Y a mí un poco eso siempre me resultó atractivo. Yo estudié ciencia política, no me considero politóloga porque la verdad es que nunca me dediqué ni quise hacer eso, siempre trabajé más en periodismo y en edición, pero incluso cuando estaba en la carrera y después en el periodismo, siempre en general me interesaron mucho más esos temas de algún modo anómalos, excepcionales, con algo extraño, con algo que de alguna forma hacen repensar ciertas o categorías o formas de aproximarse a la realidad. Y Corea del Norte reúne muchísimos elementos en este sentido, y entonces empezó mi propia curiosidad a acercarme al tema. Por supuesto, en la carrera en general este tipo de temas no se tratan demasiado, por lo menos cuando estudiaba yo. Entonces no tenía una experiencia teórica para acercarme a Corea del Norte, no era una inquietud intelectual desde lo teórico, sino que tuvo que ver primero por los aspectos más excéntricos, que es en general por los que conocemos un poco Corea del Norte, más allá de la amenaza nuclear, pero en general esas excentricidades son las que lo hicieron más conocido al país y sobre todo a Kim, y fueron de algún modo las que primero me acercaron a mí. Después, a medida que iba leyendo más y me iba metiendo un poco más en el tema, me parecía que las excentricidades incluso eran secundarias, que había cosas mucho más extrañas y mucho más llamativas, que eran menos superficiales, más estructurales, y que tenían que ver también con esto de es increíble que un país así exista hoy. Y eso que era intelectual, en algún momento me empezó a generar una curiosidad exploratoria más en el terreno, que es lo que me llevó a viajar, básicamente, y a después del viaje seguir investigando y lidiando con el tema, porque no lo agota, estar ahí al contrario, abre muchos más interrogantes.
Bueno, en 2 o 3 minutos creo que hablaste de todos los temas sobre los que te quiero preguntar hoy, así que voy a ir más o menos de a uno, pero también se pueden ir cruzando. Y el primero es que vos hablas del viaje a Corea del Norte, pero vos hiciste 2 viajes a Corea del Norte. O sea, casi nadie va una vez, casi nadie puede ir una vez, y vos fuiste 2 veces. ¿Cómo es que terminaste yendo una segunda vez?
Sí, yo hoy lo pienso y no sé bien cómo fue, porque en general pasa eso. Es difícil pensar en ir a Corea del Norte y es muy difícil pensar en volver. En mi caso fue porque la primera vez el impacto fue de tal extrañeza que yo tenía la sensación de que me había impedido acercarme a algunos aspectos de lo que había visto de forma un poco más profunda. Como que el impacto era tal que me costaba asimilarlo. Y además porque después del primer viaje fue cuando empecé a pensar en la posibilidad de escribir un libro y tenía la sensación de que no había bastado esa primera aproximación y de que además lo que había conocido, por supuesto que es limitado, que está recortado, que está establecido incluso por el propio gobierno, aún así se pueden ver muchas más cosas de las que yo esperaba, pero geográficamente estaba limitado y la geografía en Corea del Norte tiene un significado que va mucho más allá del territorio, sino que implica diferentes reglas, diferentes formas de vivir, diferente historia, tiene toda una carga política y social y económica que hacía que haber estado ahí, básicamente en Pyongyang, que es la capital, y en algunas de las zonas, en la frontera con Corea del Sur, en algunas otras ciudades más chicas, fuese limitado a la hora de ver también cómo se vivía, porque esencialmente el interior, que es un interior rural, muy pobre, es históricamente la zona en la que viven las personas menos, digamos, las que no pertenecen a la élite, las menos favorecidas, las que tienen peores condiciones de vida, que es básicamente la Corea del Norte que nosotros conocemos desde lejos y que es la más pobre y la que más sufre y la que más riesgos de todo tipo tiene. Entonces yo tenía la impresión de que necesitaba por lo menos conocer o llegar hasta ahí, y mi segundo viaje estuvo motivado por esa necesidad de conocer un poco más y no tanto por la curiosidad inicial. Y la verdad es que el segundo viaje fue mucho más opaco, mucho más desesperante para mí, pero a la vez me permitió matizar mucho esa primera impresión que había tenido durante el otro viaje.
Ana, vos primero hablabas de tu primer viaje y de la extrañeza que te provocó ese primer viaje y de cómo también tu acercamiento inicial a Corea del Norte había sido por lo insólito, ¿no? Por lo que más llama la atención, por lo excéntrico. Entonces, déjame preguntarte, ¿qué es lo más excéntrico, qué es lo más insólito que vos recordás haber visto en Corea del Norte, lo más impensable para un argentino, antes de pasar a las preguntas un poco más serias?
Te diría que, en realidad, lo que más me llamó la atención fue encontrarme con situaciones casi familiares, situaciones de normalidad, si querés, para darle algún término un poco genérico, que es básicamente ver escenas de la vida diaria de personas reales, que son todas imágenes que uno no tiene, que no asocia con Corea del Norte, que con razón Corea del Norte en general se conoce o se habla, ya te decía, por las excentricidades de Kim, por las amenazas nucleares, por los derechos humanos, pero en general las personas, yo suelo decirle, digamos, con un aire un poco literario, pero digo, ese factor humano, en general está fuera del registro. Y yo no esperaba, digamos, no iba con esa expectativa, pero sí fue lo que terminó llamándome mucho la atención, porque era un contraste muy grande con lo que yo esperaba y también con lo que ahí me mostraban, que era todo ese discurso, esa retórica belicista, de guerra fría, antioccidental, pero contrastaba mucho con muchas escenas de personas haciendo una vida relativamente normal, haciendo la vida que pueden, en escenas que uno nunca hubiera imaginado y en paisajes hasta lindos. Entonces eran todas situaciones que de algún modo resultaban, no eran coherentes, no eran compatibles con la fantasía o la imagen que uno tiene de Corea del Norte, de la amenaza. Entonces creo que eso para mí fue lo más chocante, que me costaba reconciliar de algún modo esas dos dimensiones de Corea del Norte y sentir que por momentos, sentir cierta incomodidad por encontrarme en escenas en las que o la pasaba bien o me parecía de algún modo lindo lo que estaba viendo o haciendo, y eso tenía que reconciliarse con el lugar en el que estaba, las reglas a las que estaba sometido, la situación, el contexto. Entonces era muy difícil estar conciliando esos aspectos que para los que yo por lo menos no estaba tan preparada y que tenían que ver con algo muy pedestre, quiero decir, no se refería tanto a las ideas, sino a lo que estaba viendo y a lo que estaba haciendo. O sea, era un registro como muy, muy terrenal, muy real, que yo no esperaba, que me cambió mucho la forma de aproximarme, que me hizo tenerle como un poco más de respeto a la hora de hablar, no de Corea del Norte y del país, sino en general de las evaluaciones que uno puede hacer de lo que pasa en el país. Introdujo ese factor real que son las personas que viven ahí, que cuando uno habla de Corea del Norte en general no aparecen, y yo empecé a tener la necesidad de incorporarlo un poco para no pensar simplemente en los norcoreanos y desestimarlos como personas con el cerebro lavado que solo obedecen órdenes. Digamos, ese registro que es un poco demasiado plano y que no es real. Bueno, ahí claramente yo tenía esa sensación de que no se ajustaba del todo a la realidad y me parecía que introducía matices que yo necesitaba de algún modo reflejar.
Vos hablabas al principio de tu experiencia en la carrera de ciencia política y de cómo Corea del Norte quizás no es un ejemplo que se estudie demasiado, y yo coincido, es como que está ahí en una realidad paralela, pero también una de las cosas básicas que aprendemos los que estudiamos ciencia política, tampoco sé si me llamaría a mí mismo politólogo, es la diferencia entre autoritarismo y totalitarismo, ¿no? Que muchas veces el público en general confunde. Y en algún sentido me parece que el caso de Corea del Norte es paradigmático de lo que es el totalitarismo, en términos de cómo se movilizan las masas, el terror, la ideología, de la que quizás nos puedas hablar en particular en el caso de Corea del Norte, ¿no? La pregunta general es, ¿cómo influencia la política la vida cotidiana? Yo sé que esto puede dar para muy largo, tenemos tiempo, te puedes explayar todo lo que quieras.
Para empezar, sí, claramente Corea del Norte excede por muchísimo la idea de algo autoritario, es mucho más. También creo que la idea de totalitarismo que tenemos se ve ahí bastante relativizada porque tiene algunos componentes que en sí no son extraños, excepcionales, pero la combinación sí es excepcional. En el sentido de que estamos hablando de un totalitarismo de larga data que tiene su raíz en el modelo soviético, pero que sobrevivió al modelo soviético, que tiene algunas características, si bien no es de ningún modo el hermano menor, pero mucha influencia de China, y a la vez tiene una combinación propia que es un país que básicamente es una dinastía, en el sentido de que lo más importante en términos políticos y de poder es la sangre, es la familia Kim, que es la familia fundadora, y después viene el comunismo, y después puede venir el modelo soviético ensamblado a eso, pero básicamente el punto principal, el punto sin el cual Corea del Norte no es Corea del Norte, es esa dinastía que suma elementos de otros totalitarismos, pero que le da una semblanza propia, porque sin los Kim no estaríamos hablando de la Corea del Norte que ha sido en estos últimos 70 y pico de años, desde su fundación hasta ahora. Entonces, más allá del modelo soviético, más allá del modelo chino, más allá de los totalitarismos y la movilización de masas, que obviamente eso no es propio, no es un diseño propio, lo más importante es cómo eso se ensambla y se alinea en esta dinastía, que es la que gobierna desde que Corea del Norte es Corea del Norte. Y eso le da una característica, digamos, a los personalismos muy particular, porque antes de que Kim, el abuelo, ¿no?, el primer Kim, la primera generación de estas tres generaciones que gobiernan, antes de que Kim Il-sung fuera presidente, Corea del Norte no existía. Entonces, Corea del Norte es Corea del Norte, y desde el minuto uno es Corea del Norte con Kim. Ese lazo de sangre, la verdad es que sigue definiendo hasta hoy cómo funciona Corea del Norte, define la estructura política y define también qué puede pasar con Corea del Norte. Es muy difícil pensar en otra Corea del Norte sin una caída de los Kim. De los Kim me refiero a este Kim, al Kim que pueda venir. Por eso cuando se habla de la sucesión es un tema tan relevante. Pero básicamente la idea del totalitarismo tiene ahí una expresión de más de 70 años de perfeccionamiento, la propaganda también es un aspecto muy importante del funcionamiento del país, el control de la población, y me refiero no solo al control social, sino al control territorial, físico, con todas las restricciones de movilidad internas que hay en el país, en la medida en que un ciudadano para salir de una ciudad e ir a otra tiene que seguir pidiendo permisos. Esto tuvo, por supuesto, en algún momento fue mucho más agudo, pero siguen existiendo esos controles que no pueden salir del país a menos que tengan autorizaciones oficiales que en general se les dan a los sectores más confiables, y cuando digo confiables no es una apreciación mía, sino que forma parte de estas especies de escala social o de clases sociales que no están definidos solamente por la economía, sino básicamente por la confiabilidad que tuvieron históricamente las familias, en el sentido de si habían estado cerca en el entorno de Kim y habían sido confiables desde la Segunda Guerra o incluso antes, cuando Corea del Norte era una colonia japonesa, se habían colaborado con Japón. Entonces, todas esas diferentes variables de confiabilidad fueron definiendo cuáles son las familias que hoy tienen acceso a poder viajar al exterior, poder acceder a ciertos puestos, y son las que viven en Pyongyang. Entonces, todo esto tiene que ver con las restricciones a la movilidad, las reglas que se les imponen a las personas en la vida diaria, tienen que ver con una forma totalitaria de ejercer el poder, en el sentido de que la política define no solo lo más grande, sino incluso lo más inicial, que es los círculos de pertenencia sociales, la forma de organización de la vida diaria, tienen que ver con el Estado, con la presencia del Estado. Quiero decir, los chicos que van al jardín de infantes no van a cualquier jardín de infantes, van a ciertos jardines de infantes en los cuales hay ciertas organizaciones infantiles que después son organizaciones escolares, que después son de secundario, que después son de la oficina, del partido, del empleo. Y esos círculos van organizando la vida diaria desde muy chicos y prácticamente no dejan espacio para la vida espontánea. Y eso hace también que sea muy difícil pensar en una organización, una sociedad civil que se organice para rebelarse de algún modo. Por eso a mí me parece interesante la dimensión esta de la vida diaria, porque explica mucho cómo funciona. Uno, si no, piensa en el totalitarismo de forma, de una forma un poco más abstracta. Y la verdad es que acá se ve desde los escalones más bajos y desde la vida más temprana. Y eso sigue definiendo, sigue existiendo todavía hoy. Digamos, no es algo que quedó en el pasado, no es una Corea del Norte vieja. Se fueron renovando las formas, pero eso sigue existiendo hoy.
¿Y es esa forma de ejercer el poder, ese totalitarismo, la que explica para vos que Corea del Norte subsista como el régimen que es hoy? Porque es extraño, ¿no? Un país de estas características en un mundo cada vez más globalizado, donde incluso en China todos podemos coincidir en que no existen semejantes formas de control social, y eso que son muy duras. ¿Qué es lo que explica para vos que Corea del Norte siga ahí?
En parte esto, y en parte, otra característica que es inseparable, que tiene que ver con el control también de la población, que es básicamente que no se pueda salir y entrar del país sin un registro muy claro, pero no me refiero a un registro de aduana, sino que el gobierno norcoreano sabe perfectamente quién entra y quién sale del país, que son muy pocos los que entran, muy pocos los que salen, y que básicamente Corea del Norte no está integrada, es como uno piensa en la globalización termina a las puertas de Corea del Norte. Esa anomalía existe ahí, es como si todavía lo físico, los límites físicos ahí todavía siguen en funcionamiento. Y es extraño, atenta un poco contra lo que hoy es nuestro sentido común, que es la circulación de todo, pero sobre todo de la información, de las personas desde ya, de los bienes, pero también de la información. Y realmente el control de la información es un pilar de la supervivencia. Por eso es difícil pensar en Corea del Norte en una apertura controlada a la China. Es muy difícil porque el control de la información, si bien obviamente en China también hay un control de la información, es un control de la información casi visto desde Corea del Norte, es muy flexible.
Laxo.
Pero sí, uno tiene la impresión, estando en Corea del Norte, que la verdad China es casi la libertad, porque los parámetros de control y las formas de control son mucho más rígidos, mucho más estrictos, y tienen que ver con controlar a la población, controlar la información. De hecho, es una de las, más allá de la economía, por supuesto, y de las sanciones, el control de la información, y quiero decir, qué información entra a Corea del Norte y qué sale de Corea del Norte también, es una de las mayores, sigue siendo una de las mayores preocupaciones, y sobre todo con este Kim, con Kim Jong-un, que está hace 10 años en los que la circulación de la información, obviamente Internet ya existía antes, pero quiero decir, son 10 años en los que prácticamente no conseguimos nada sin Internet, nos costaría mucho hacer una vida sin Internet. En Corea del Norte eso no existe. No existe nada parecido en nuestra forma de consumir información, ni para entretenimiento, ni como información, de otro tipo, de libertad de información, y por supuesto libertad de acción. Nada de eso existe, ni siquiera existen formas diluidas. El acceso a la información está filtrado y mediado en todos los aspectos por el gobierno. Y quizás eso es también lo llamativo, que eso siga sobreviviendo, que eso siga funcionando. Y si hubiese una mínima apertura, eso implicaría fisuras, aunque sean chicas, pequeñas en principio, pero que inevitablemente se irían ampliando, que son incompatibles con la supervivencia del régimen tal cual lo conocemos hoy. Entonces, el control de la población y el control de la información son vitales y explican en gran medida esto. Este éxito, porque la verdad es que es un éxito para el país, para el gobierno, el régimen, el nombre que le quieras poner, es un éxito seguir manteniendo este modelo, esta forma de funcionamiento en un mundo que va en sentido contrario y que tiene todo el tiempo incentivos para conectarse más y abrir más y no tanto para mantenerse cerrado. Es muy difícil mantenerse cerrado de esta forma. Cosa que no se podría hacer si hubiese libertad de, o cierta libertad de información o de circulación. Definitivamente eso sería una amenaza.
Ahora, en este tema del control de la información, ¿no? Y del control también de las personas que entran y salen de Corea del Norte, quiénes son, qué es lo que muestra el régimen. Por supuesto, conocemos un montón de crónicas, también la tuya, de cómo es viajar a Corea del Norte y cómo es ser controlado en todos los aspectos de tu vida. Pero la pregunta que me surge es, vos viste cosas y también no viste cosas, seguramente. ¿Qué sospechás que hay en lo que no viste? ¿Vos crees que es muy distinto de lo que sí viste, más allá de si el gobierno quería que vos lo vieras o no?
Acá lo interesante es muy difícil, en general, por lo menos en América Latina, ¿no? En el mundo, como hay más opciones, siempre es más fácil, pero es muy difícil un análisis ecuánime de un país como Corea del Norte. Vas a tener mucha gente que te dice que no, que lo que te ocultan es, por supuesto, es terrible, pero que te ocultan todo y no te muestran nada. Y algunas personas que van a decir, bueno, no, Corea del Norte, y de algún modo justificar cómo funciona. Yo creo que, sin hablar bien del país, porque no creo que se pueda hablar bien del régimen, del funcionamiento, definitivamente no, digamos, claramente Corea del Norte es un país malo, no el país ni la gente, pero digo, sí, es uno de los malos, está claro eso, yo creo que no hace falta que las evidencias hablan por sí mismas. Digamos, no quiero entrar nunca en eso porque me parece que es un poco inútil, que hay otras cosas más interesantes para hablar. Me parece que lo interesante, porque de hecho fue también algo que yo me pregunté al llegar allá, ¿qué me van a mostrar? Teniendo en cuenta que el viaje está organizado y controlado por el propio gobierno. No hay forma de hacer un viaje independiente y de llegar de forma independiente a Corea del Norte, siendo extranjero, bueno, siendo nada. No hay forma de hacer nada de manera libre en Corea del Norte, ni siendo norcoreano, ni siendo extranjero. Pero siendo extranjero, si uno quiere viajar, las posibilidades son escasas y, por supuesto, están bajo control estricto. Yo no puedo viajar a Pyongyang como yo quiera sin tener registrado dónde voy a estar, qué itinerario voy a hacer. O sea, eso no existe. Teniendo en cuenta eso, que ese es el marco en el que yo viajé y que sabía que viajaba de esa forma, mi pregunta era, ¿qué hago con lo que me van a mostrar? ¿Cómo hago para ver más allá de lo que me van a mostrar? Y en un momento me di cuenta de que no iba a poder ver más allá de lo que me querían mostrar y de lo que estaban dispuestos a que yo viese, porque eso implicaba infringir una cantidad de reglas que eran era peligroso hacer eso. Y era básicamente para mí una tontería. Yo no voy a ir a Corea del Norte a desafiar las reglas de Corea del Norte en el lugar. Eso es una pavada. Ahí sí uno se está exponiendo y me parece que está exponiendo a los guías norcoreanos que viajan con uno. Eso es algo que no se puede hacer y uno tiene claro que no se puede hacer. Ahora bien, descartada esa opción que es ir a hacer investigación, que uno no puede ir a hacer, ¿qué es lo que sí se puede hacer con lo que sí te quiere mostrar y te muestra Corea del Norte? Que es tratar de entender, por lo menos fue el ejercicio que yo hice y creo que valió la pena, que es tratar de entender por qué tiene valor lo que ellos me están mostrando y qué están tratando de dar a conocer del país a partir de lo que me muestran a mí y por qué eso y no otra cosa. Ahora, por supuesto, a mí a campos de detención no me llevaron, pero no me llevaron a mí como no llevan a nadie en Naciones Unidas. Entonces, cualquier extranjero que te diga, yo estuve en un campo de detención, de concentración, de trabajo forzado, como lo quieras llamar, en Corea del Norte no existe. Nadie te va a decir eso porque eso nadie va. Entonces, eso está descartado, no lo podemos conocer. Eso se conoce a partir de algún testimonio de alguien que pudo escapar y pudo escapar de Corea del Norte también y lo pudo contar. Que son casos de desertores, refugiados, como quieras llamarlo, que están en general en Corea del Sur y cuentan ese testimonio humanitario, pero son casos contados y no es algo que uno pueda hacer y uno tiene que tener claro que eso no lo va a conocer. Entonces, reclamar que no te muestran un campo de refugiados, no perteneciendo ni siquiera a una organización humanitaria, es un sinsentido por definición. Ahora, después, habiendo descartado eso, sí hay una tendencia de las autoridades de Corea del Norte a mostrar todo lo que habla bien del pasado y de los triunfos y de las victorias de Corea del Norte, básicamente en la Guerra de Corea. Entonces, hay un exceso de retórica y un exceso de visitas a lugares oficiales, como museos o lugares donde hubo hitos de la guerra, que muestran que, porque el discurso de Corea del Norte es así, muestran la victoria de Corea del Norte durante la Guerra de Corea. Entonces, bueno, eso sí es como si fuese pura propaganda y uno lo tiene bastante claro. A mí lo que me llamó la atención fue que pude ver otras cosas que no era que deliberadamente me las estaban mostrando, no las exhibían, pero me dejaban verlas, que era esencialmente esto que te decía al principio de ver a personas reales haciendo la vida que harían aún si yo no estuviese ahí. Tanto en Pyongyang, donde viven las personas que ves, todas las personas que ves básicamente son privilegiadas en el sentido de que tienen cosas que la mayoría de la población en Corea del Norte no tiene. Tienen cosas, hacen cosas, tienen una vida que no tiene que ver con la que tiene la mayoría. Pero también cuando viajé al interior, si bien el viaje era incluso más restrictivo y los controles eran más rigurosos todavía, sí pude ver muchas escenas, no pude interactuar mucho, pero sí pude verlas, muchas escenas de la vida diaria rural, pobre, de muy escasos recursos, e incluso la vida que yo hacía como extranjero no era una vida que uno esperaría hacer como extranjero en un país al que va de visita, que era, yo no tenía agua caliente, no tenía electricidad, me dejaban el viaje en los itinerarios por el interior, en general en los hoteles o en las casas de familia donde paraba, me dejaban una suerte de termo gigante con agua caliente para bañarme, y eso era todo, porque no tenía ni agua corriente ni electricidad. Digo, entender un poco, si bien yo después me fui y volví a mi vida normal, pero entender un poco, acercarme un poco más, verlo, esa vida muy precaria estructuralmente, que contrasta con la vida de Pyongyang, que te da una pauta de las diferencias de acceso abismales entre la mayoría de la población y las élites, bueno, obviamente uno se puede quedar con eso, pero eso en realidad te muestra cómo es la estructura de poder, cómo son los diferentes canales de acceso a ciertos bienes, servicios, formas de consumo, formas de progresar en la vida, porque implica el acceso a trabajo. O sea, hay un montón de cosas que uno puede ver a partir de esa información mucho más cotidiana que sí me dejaron ver y que yo no esperaba ver. Entonces, para mí eso fue información muy valiosa, que son indicios, son aproximaciones más bien indirectas a cómo funciona Corea del Norte en términos más macro.
Bueno, Florencia, no te quiero robar mucho más tiempo, pero sí tengo dos preguntas que me gustaría hacerte. Las voy a hacer en una antes de cerrar, que es, y teniendo en cuenta que vos estabas hablando hace un rato de la cuestión de la sucesión, ¿cómo ves el futuro de Corea del Norte? Si se puede mantener en pie esta ficción, entre comillas. Y por el otro lado, ¿qué podemos aprender nosotros, los argentinos, los latinoamericanos, de un caso como el de Corea del Norte en nuestra vida cotidiana, en nuestra práctica?
La primera pregunta es más fácil. De la sucesión, la verdad es que tenemos poca información. En general, cuando digo tenemos es, digámosle, la comunidad internacional, el resto del mundo. Hay poca información desde el momento que ni siquiera sabemos con claridad cuántos hijos tiene Kim. Oficialmente, cuántos hijos tiene. Sabemos que son chicos, no sabemos si son 2, 3. Sabemos que no estarían en condiciones de ejercer el poder. Digamos, son pocas las cosas que sabemos. Sabemos que Kim tiene problemas de salud, tiene riesgos considerables como la obesidad, el tabaquismo, ciertas características que hacen que un líder cuya sucesión define la continuidad de una forma de ejercer el poder histórica, bueno, son elementos de riesgo, no tiene una salud buena. No sabemos mucho más. Sabemos que tiene una hermana que gravita bastante, no sabemos hasta dónde, que es una mujer en un país en el que el ejercicio del poder en manos de una mujer sería algo bastante difícil de pasar, pero tiene a favor que es una Kim. Esos son los datos un poco que tenemos. También que Kim hizo una purga muy grande durante los primeros años de gobierno y se sacó de encima literalmente a posibles competidores, ya sea su tío, al que mandó a matar, esto que fue muy conocido como que lo mandó a matar en realidad con un pelotón de fusilamiento, pero se dice que después lo arrojó a los perros, que eso, bueno, es una de las, en general son las distorsiones que hay, pero sabemos que se deshizo de su tío, se deshizo de su hermano, el hermano mayor, este que no vivía en Corea del Norte, al que asesinaron con un agente nervioso en el aeropuerto de Kuala Lumpur, que era el Kim, el primogénito, que en realidad era el que iba a ser el heredero, que después cayó en desgracia, y por eso este Kim es el que gobierna y no el hermano. Entonces se deshizo de varios enemigos potenciales que por sangre podían llegar a tener derecho a la sucesión, con lo cual la sucesión de los Kim está más o menos en manos de ese círculo familiar, de la hermana como regente de sus hijos, digamos, por ese lado es una continuidad pacífica. Cualquier otra cosa va a ser turbulenta. Creer que Corea del Norte se puede reformar o se puede abrir de forma relativamente pacífica, por decirlo de un modo amable, es bastante improbable. La idea de una unificación con Corea del Sur sería hipertraumática. La diferencia entre Corea del Sur y Corea del Norte es, bueno, ahora no sé cuánto, pero digamos, no tiene nada que ver con las dos Alemanias. Entonces, esas comparaciones ya un poco quedaron como fuera de registro, no son adecuadas. Cualquier otro escenario que no sea esta continuidad pacífica va a ser traumático o violenta. Entonces, eso es lo que sabemos de lo que podemos prever del futuro en términos de la sucesión de Kim y de la continuidad del régimen. Y después, ¿qué podemos aprender en América Latina? Creo que es la pregunta más difícil que me haces. Temo pecar un poco de ir a un concepto un poco básico, pero la importancia de la libertad. Básicamente creo que diría eso, la importancia de tener libertad para decidir. Muchas veces me preguntaron, que yo a veces me río, pero después digo, tiene una relevancia esa pregunta. Me preguntaron si los norcoreanos son felices. Yo, bueno, qué sé yo, es como preguntarle a cualquiera si es feliz. La diferencia es que uno se lo puede preguntar a alguien que tiene libertad de decidir y te puede decir, no, soy feliz o soy infeliz por X motivo, pero puedo hacer X cosas para remediarlo. Básicamente en Corea del Norte esa opción no existe. Entonces, si hay una, de algún modo, alguna lección o algo que a mí me pareció relevante para un continente que la verdad es que no tiene mucha aproximación ni mucha cercanía a Corea del Norte, más que casos puntuales como Cuba, Venezuela, que tienen relaciones diplomáticas con Corea del Norte, bueno, Brasil también, pero quiero decir más activa, ¿qué podemos ver en Corea del Norte que nos resulte, bueno, que nos haga eco? Yo creo que es eso, es la importancia de poder tener libertad para tomar decisiones en la vida diaria, las más chicas, pero también para poder cambiar lo que creemos que está mal. Y en ese sentido, si no es un totalitarismo, digamos, hablar de los autoritarismos me parece súper relevante en América Latina y tiene que ver con eso, con la importancia de que no te impongan y de que no solo que no te impongan ciertas reglas que no tienen que ver con la convivencia, sino ciertas reglas de lo que se puede hacer y no se puede hacer en otros aspectos, sino también con que los líderes no pueden estar por encima de los ciudadanos, básicamente. Creo que esa, de algún modo, también es un caso extremo el de Corea del Norte, pero te muestra la subordinación absoluta de las personas a un líder y al entorno, a las élites que rodean a ese líder. Me parece que quizás esos temas, de forma aislada y sin tirarlos demasiado de los pelos, tienen una relevancia para pensar cosas que pasan en América Latina, no en ese nivel, pero que sí son relevantes y que a veces uno pierde de vista simplemente porque no son tan dramáticos, pero no creo que por eso sean menos importantes.
Bueno, Florencia, muchísimas gracias por esta reflexión, que no me pareció para nada básica, me parece muy importante. Y bueno, nada, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo.
Por favor, a vos, gracias por llamarme por este tema que me define tanto, como decías vos. No, pero porque siempre, la verdad es que creo que siempre es interesante hablar de Corea del Norte porque nos hace, por lo menos a mí me parece que nos permite hablar y pensar de otros, sobre otros temas que en principio no parecen relacionados y sin embargo Corea del Norte ayuda a movilizar algunos otros temas que en principio uno no creería. Así que bueno, gracias a vos.
Estos episodios así sobre temas específicos creo que son los que más me gustan y hace años que quiero ir a Corea del Norte a experimentar lo que vivió Flor. Así que en caso de que alguien haga algún tipo de screening por si me postulo a viajar alguna vez, no voy a agregar mucho más a lo que ya dijo Flor, excepto que, y más allá de lo fascinante del país y del viaje, siempre tenemos que prestar mucha atención a cuando las cosas de este lado empiezan a tener algún tipo de semejanza, la que sea, con lo que vemos en este tipo de anomalías. Como siempre, muchas gracias a todos por estar nuevamente del otro lado. Si les gustó este episodio o si les gustaron episodios de años anteriores, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Y por supuesto, los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.